En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a un nuevo jueves de historia aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura. Como usted ya se ha dado cuenta, quien conduce el día de hoy no es Tomás Bengolea, sino que Carlos Zulet, pero ha sido un gusto, como siempre, poder hacer estos reemplazos de febrero, que siempre surgen contingencias, surgen viajes, así que estaremos acá al pie del cañón. Además que yo creo que es una suerte como de castigo que me pusieron después de mi mes de ausencia.
Es que estuviste harto tiempo fuera.
Estuve harto tiempo fuera, así que me toca a mí esta vez, así que estaremos aquí al pie del cañón durante febrero. Como usted ya lo escucha, está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco. Profesor, un gusto verlo por aquí.
Un gusto, don Carlos Zulet, verlo usted por aquí.
También, así que ya estamos.
Aunque yo también estuve fuera, pero
sí.
Pero nada, igual a lo suyo.
De eso queremos conversar, profesor, porque durante esta semana el presidente electo José Antonio Kast está realizando una gira en Europa. El día de ayer estuvo en Bélgica con el grupo de conservadores reformistas europeos SR y también fue a la cumbre transatlántica Political Network for Values, y también hace un par de horas se vio una foto con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y hace pocos minutos ya con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Yo sé que usted también estuvo en Europa por temas académicos de la Universidad de Tarapacá, pero me interesa poder hacerle doble clic a esta gira o a la continuidad de estas giras que ha ido teniendo el presidente electo José Antonio Kast. Pues yo no sé si se ha repetido anteriormente un presidente que viajara tanto.
Primero te puedo contar una cosa así bien breve, pues yo efectivamente vengo llegando de España, llegué hoy de Madrid. Estuve 8 días, fui invitado como académico de la Universidad de Tarapacá, bien lo dices tú, fundamentalmente porque hay interés en instituciones españolas en conocer el proceso político que está viviendo Chile. Desde el año pasado, yo fui en septiembre a dar una charla a la Casa de América de Madrid, a la Universidad Autónoma de Madrid, invitado por Pedro Martínez Lillo, un gran académico. Ahora estuve invitado nuevamente en la Universidad Autónoma de Madrid, en un máster de la Facultad de Derecho, en el Instituto de Empresa, en la CEU, San Pablo, y también estuve con la Fundación Chile España, en el Ayuntamiento de Madrid, en una radio. O sea, realmente fue una semana muy, muy rica, muy interesante, y el interés yo te diría que es doble. ¿Es qué está pasando en América Latina? O sea, dilucidar si el continente se está derechizando o no se está derechizando por el impacto que tiene Milei Kast, por ejemplo, o lo que pasó en Costa Rica este domingo, también, mientras estábamos allá. De hecho, mis charlas del viernes no eran las mismas que las del lunes. El efecto Costa Rica tenía su relevancia. Pero si uno mira a Uruguay, ganó a la izquierda,
claro,
desde un gobierno de derecha. Tenemos que ver lo que pasa en Colombia, Brasil y Perú, que tienen elecciones este año. Entonces, es un continente más bien en movimiento que derechizado. Ya veremos a fin de año si se derechizó o no. Y lo segundo que es relevante para cerrar esta introducción y dejar claro en qué andaba yo, es la situación de Chile. Llama mucho la atención lo que pasó en Chile. Piensa tú que los grandes amigos de los europeos que gobiernan y los españoles que gobiernan son el Partido Socialista, amigo del Partido Socialista Obrero Español, y los socialistas chilenos en general. Ahí también están los PPD, las personas del mundo socialista que no militan en el Partido Socialista. Y el Partido Popular tiene básicamente tres amigos en Chile. La Democracia Cristiana, que es un amigo histórico, que es una cosa rara, porque en Europa la Democracia Cristiana es de derecha, claro, o centro-derecha, en Chile es de izquierda o centro-izquierda. Y los otros son la UDI y Renovación Nacional. Entonces, tengo que ganar a José Antonio Kast, que es más parecido a Vox, pero no es lo mismo, que está aliado a Santiago Abascal, pero cada uno tiene su propia realidad, obviamente llama la atención y querían conocer eso. Bueno, y estábamos tratando de hacer lo que hace la historia, pues, conocer y comprender lo que ha pasado.
Profesor, en ese sentido, José Antonio Kast ha hecho una gira visitando a distintos presidentes, a distintos países, pero también ha generado cierta polémica, obviamente, dentro de quienes son hoy día oficialismo y serán luego oposición, por las distintas personas con las que se ha ido juntando. Estuvo en El Salvador con Bukele, ahora en esta gira a Europa ha tenido una impronta más bien política, más que, por así decirlo, técnica, buscando ver temas económicos, temas de seguridad. ¿Existe, por así decirlo, en Europa una especie como de nueva derecha, como se conoce acá, o de extrema derecha, como le gusta decirle algunos medios? Y también le quería preguntar por España, porque generalmente siempre se señalaba esto, yo creo que hasta el 2020, 2021, que España iba como 5 años adelante de nosotros como en tendencia política, como que se veía relativamente similar, y por lo visto ahora Chile como que se separó de esa tendencia política de seguir lo que estaba pasando en España y que llegaba después a Chile con unos años después.
Voy a partir por el final porque tiene una raíz histórica muy importante. Si tú miras los procesos que vive España entre el año 75... la muerte del general Franco el 20 de noviembre de ese año, y qué sé yo, el año 90, cuando se produce el cambio de gobierno acá en Chile desde Pinochet a Patricio Aylwin, España vivió la muerte de Franco, la transición, el inicio de los gobiernos democráticos, la nueva constitución del año 78, la consolidación de la monarquía del rey Juan Carlos, que acaba de publicar sus memorias, por lo demás, en España. El 23F, o sea, el intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que está narrada magistralmente en esa obra Anatomía de un Instante, de Javier Cerca, y el gobierno de Felipe González, socialista, como cambio de paradigma y la inserción de España en Europa y en el mundo. Eso es notable. ¿Y Chile qué tiene? Bueno, tiene el gobierno de Pinochet, la transición, fijada en la constitución de 1980, la de España del 78, pero aquí gobierna el militar, o sea, un régimen dictatorial o autoritario, no uno democrático como el que había en España. Está la transición, llega la democracia, pero llega con demócrata cristiano unido con socialista. Y los dos procesos se analizan y se evalúan como procesos exitosos de transición a la democracia y son muy parecidos. Ahora, ¿qué pasa en la última década, para no remontarnos tan atrás? Bueno, en la última década surge a la derecha del Partido Popular Vox, y en el centro surge Ciudadanos, que vendría a ser Evópoli en Chile, por decirlo claro, de alguna manera. Y a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español surge Podemos, que es la mirada del Frente Amplio. O sea, estuvo acá en Chile Pablo Iglesias, estuvo Íñigo Errejón, son personajes citados del mundo académico universitario que terminan en la política. Entonces son historias muy similares. ¿Y dónde está la gran diferencia en eso que tú decías, estamos 5 años adelantados, atrasados, o en qué estamos? En que en España siempre se pensó, por parte de la izquierda, que Podemos le podía dar el sorpaso, sobrepasar, superar al Partido Socialista. No lo ha hecho. Y Vox, que está en una situación distinta y en un momento distinto, podría hacer lo mismo con el Partido Popular. Bueno, en Chile ya no se piensa eso. Eso ya ocurrió. Y ocurrió el 2021, no ahora. Ocurrió el 2021 cuando pasó a segunda vuelta Podemos, si uno quisiera decirlo, y Vox, o, para decirlo en términos reales, el Frente Amplio y los republicanos en Chile. Y ese es un cambio de paradigma muy, muy potente en nuestro país. O sea, este ya no es el Chile de la transición y de la democracia de los primeros 30 años, sino que un escenario muy, muy distinto. ¿En qué está España hoy día? Bueno, España podría tener elecciones en cualquier minuto, no es como Chile, tiene un sistema parlamentario. Claro. De manera que podría haber una censura al gobierno o el propio presidente Sánchez llamar a elección anticipada. Y esto podría ser en un mes más, en 3 meses más, o a más tardar el 2027. Las encuestas de hoy literalmente, o de esta semana, dan que ganaría el Partido Popular, que obtendría, qué sé yo, 120, 130 escaños. En el Partido Popular hay más confianza que llegaría cerca de los 140, pero ojo, para tener mayoría en España se requieren 176 de los 350 miembros del Congreso de los Diputados. Segundo lugar quedaría el Partido Socialista, pero bajo los 100, o sea, sería una derrota bastante aplastante. y debajo, pero bastante cerca, estaría Vox. De manera que tendría que haber un acuerdo entre los populares y Vox para que Vox dijera, bueno, gobernamos con los populares si los populares quieren y Vox quiere, o bien dejamos que gobiernen los populares sin meternos en el gobierno, pero dando la mayoría.
Perfecto. Y con respecto al resto de Europa, en los últimos minutos que nos quedan, ¿cómo se ve esta reunión con distintos actores de estas nuevas derechas que han ido?
Eso está en la línea de lo que tú dices, o sea, lo que hay en el mundo, ciertamente en Europa y en América Latina también, es una derecha distinta a la centro-derecha o a la derecha tradicional. Yo, para no usar motes, se puede usar derecha o nueva derecha, son motes. Esto es lo que otros llaman la ultraderecha o extrema derecha. Algunos le han llamado, respecto de Kast, como no calza lo de extrema derecha, extremo conservador, lo dicen algunos medios españoles incluso. Pero eso existe. Y no es igual. O sea, uno podría decir ya, ¿cuál es la familia que está ahí? Bueno, está Milei, ciertamente está Kast, podría estar la nueva presidenta de Costa Rica que ha mirado hacia Bukele, Trump, pero podría estar Orban, pero en Vox no ven a Orban con los mismos buenos ojos que los ven otros. Vox, que sería de derecha, pero es menos liberal en lo económico que lo que podría ser, por ejemplo, Republicanos Nacional Libertarios en Chile. Meloni, que yo diría, sin tener certeza, pero una clara inclinación hacia allá, que me parece que es lo que mira Kast con más identidad, con más, claro, decir, por ahí voy yo. Pero la derecha está ganando en distintos lados, en algunos lados puede ser neofascista la derecha, y esa derecha es otra cosa. El Frente Popular Francés ya no es lo mismo que los de Jean-Marie Le Pen en los años 80, pero es una fuerza política muy muy relevante en la Francia actual. Entonces, sí existe esa derecha, y la reunión que tuvo José Antonio Kast, que tú la mencionaste, la Political Network for Values, en que él mismo ha participado intensamente, si tú escuchas el discurso que dio ahí, es un discurso que algunos han criticado como identitario, como para gente. Las cosas hay que entenderlas en su medio. O sea, si yo voy a un club deportivo a hablar de deporte, hablo de deporte. Claro. Él va a hablar ahí de las ideas que mueven a esa coalición de derecha o que comparte la actividad política con ciertos valores. Podemos referirnos a eso a la vuelta y dedicarle algunos minutos.
Queridos amigos, ya estaremos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura en este jueves de historia, que es ahí que estamos con el profesor San Francisco. Vamos y volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar. En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Hay veranos para descansar y hay veranos para ganar. Si elegiste el segundo, estás justo a tiempo. Del 30 de enero al 10 de febrero, juega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win y participa por 100 millones. Activa tu código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Porque en Latam Win no se trata de suerte, se trata de saber jugar. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura, jueves de historia, jueves 5 de febrero, estamos aquí junto al profesor Alejandro San Francisco, analizando lo que era la gira de José Antonio Kast. Antes de seguir, quiero aprovechar de saludar a todos aquellos que nos acompañan desde distintas partes, desde la radio, pueden estar en la casa cocinando, almorzando, desde el auto, tal vez en el trabajo también. Y a todos aquellos que nos acompañan siempre del chat, que ustedes saben que son nuestros fieles auditores aquí en el YouTube de Radio Agricultura. Saludar a María del Pilar Figueroa, a Cirti892, a José Morales, a Elena Mayendez, a Andrea Faúndez, Juana María Silva Torres, a Rodrigo Goseo, que siempre nos acompaña por ahí, le mando un gran saludo. A Jorge Eduardo Gutiérrez, tenemos también a Alto Gasfistería, a Tabita, que la tenemos por acá, a Tarín Kopman y a todos aquellos que nos están saludando desde el chat.
Me va a tener que dejar saludar un par de personas.
Por supuesto, salude nomás, profesor.
Primero, a Violeta Gotía. Ella es una tía de Serena, mamá de mi querida amiga Viviana Morales, que este 3 de febrero se cumplió el primer aniversario de su fallecimiento, de mi compañera, la mamá sobreviviente y gran auditora de nuestro programa, y siempre me dice, pero es que no sé cómo escribir, porque no lo escucha por radio, no por YouTube. Entonces, quiero mandarle el saludo. No pude estar en la misa que le hicimos a la Viviana, hubo una misa en Guanaqueros con los amigos del curso La Serena y acá en Santiago, pero un cariño especial para él. Y lo otro para mi amigo Rafa Díaz, que lo operaron el mismo día que yo el año pasado, el 15 de enero. Mira. Y de lo mismo. Y está bien, felizmente hablé hoy en la mañana con él y espero ir a verlo hoy, mañana o el sábado en la mañana, pero también un saludo especial a Rafa Díaz, además de nuestros queridos auditores que tú mencionaste.
Saludamos también a José Morales, a Catalina García Huidobro, que la tenemos también conectada, a Rubén Andrés, a Luis Ruz y a todos aquellos que nos están escuchando. Como siempre, les pedimos que nos dejen un like para que podamos llegar a más personas con esta transmisión a través de YouTube, y también aprovechar a quienes hacen posible este programa. Mejora la vida de tus colaboradores en Caja 18, la caja con mejor calidad de servicio. Afilia a tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Profesor, seguíamos conversando, dejamos una colita pendiente sobre la gira de Kast en Europa y especialmente su discurso en el...
Yo destacaría dos cosas que son de dos discursos. Primero, si tú miras el de la semana pasada con el presidente Bukele, es bien interesante. Y es interesante tres cosas: el discurso de José Antonio Kast, el discurso de Nayib Bukele y el diálogo con los periodistas. Yo creo que ahí hay un eje central de la política latinoamericana, que en un artículo yo del 2024 llamé la buquelización de América Latina, que realmente muchos tienen justas críticas a Bukele por la vigencia o no vigencia del sistema democrático. Yo escribí una cosa al respecto, como de la falta de respeto a la separación de poderes en su momento. Pero cuando ocurre lo que pasa en El Salvador, es porque la democracia ha fallado. O sea, si se llega a una situación así, es por el fracaso de la propia democracia. Y en ese sentido se explica por qué Bukele es el presidente más admirado de la región. Y lo que va a hacer José Antonio Kast no es una fotocopia del modelo Bukele, es cómo enfrentar el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y otro tipo de cosas. Y eso me parece que quedó bastante claro en esa reunión. Y lo segundo, en la reunión de Bruselas, el discurso de José Antonio Kast es interesante. Es un discurso de unos 15 minutos. Está en la línea de los que él pronunció el 2022, 2023, en distintos momentos, sobre su trayectoria política y su conjunto de convicciones. Y yo diría que hay dos o tres cosas que son relevantes. La primera es la reafirmación de lo que es su ideario político, su ideario doctrinal, aunque no sea parte del programa de gobierno específico para este periodo.
Claro.
Pero él no ha abandonado sus convicciones, sino que dice que hoy son tales las emergencias de Chile que lo que hay que enfrentar es la delincuencia, crimen, inmigración descontrolada, la emergencia económica y la emergencia social, pero este es parte de lo que yo creo. Ha generado ciertas críticas, por supuesto, porque diría fuera lo que no dice en Chile, pero son escenarios distintos, me parece. Lo segundo, creo yo, que es relevante su discurso, es la crítica a los ismos, a un feminismo extremo, al indigenismo que divide a los países, y ese tipo de cosas. Yo creo que también es importante ponerle atención a eso, porque son temas que están presentes en la discusión pública chilena. Y lo tercero, me llamó la atención el cierre, que recordando por un lado el asesinato de Jaime Guzmán y señalando que era necesario que no existiera odiosidad, sino que buen carácter, una sonrisa amable, y diciendo que a pesar de todas las dificultades, todo va a estar bien. O sea, volvió al mensaje de 2021, y yo tengo la impresión que eso forma parte de dos cosas: primero, una genuina convicción de José Antonio Kast, y segundo, animar a sus pares, amigos y aliados del mundo a salir adelante, porque tiró la broma ahí: oye, a mí me decían, me atacaron, y miren dónde llegué, así como así, medio en broma, medio en serio.
Profesor, lo quiero cambiar de tema, pero siguiendo un poco en el área internacional, ya que se anunció por parte del presidente Boric el día lunes la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, en una postulación conjunta junto a México y a Brasil, si no me equivoco. Esto obviamente ha generado críticas de un sector con respecto a la postulación de Michelle Bachelet, y obviamente el apoyo de todo el mundo oficialista hoy, oposición el día de mañana, a esta candidatura. hay gente que dice que habría posibilidad de que se pudiera, que hay países que pueden llegar a vetar la postulación. Conversaba con un gran amigo que me comentaba que generalmente, por ejemplo, Francia tiende a vetar a aquellos que no hablan francés. Porque en la diplomacia siempre es muy importante ese idioma. Entonces, ¿cómo usted esta postulación de Michelle Bachelet y las repercusiones que podría tener tanto a nivel chileno como a nivel internacional?
Yo creo que es un caso curioso y bien difícil de analizar, ¿eh? Porque en vez de presentarla con otros países, este era el típico caso que debieran haber presentado o no presentado los dos gobiernos, el gobierno saliente y el gobierno entrante. Cuando hay una crítica de amarre por parte de republicanos y de otros líderes de derecha, lo que parece es que ni siquiera estuvo en la discusión o fue como una sorpresa para el nuevo gobierno esta candidatura. En segundo lugar, yo creo que la candidatura fue boicoteada en la primera parte, sobre todo por el presidente Boric. O sea, cuando se anunció la semana siguiente, el presidente Boric prácticamente se dedicó toda la semana a atacar a Donald Trump. Entonces era como, mira, internacionalmente yo hago dos cosas, postulo a Bachelet y ataco a Trump. Era una cosa media curiosa. Si lo traemos a la política local, yo creo que lo que hay ahí, primero, Bachelet es el símbolo máximo de la unidad de la izquierda, más que Boric, más que Lagos, más que Allende. Ella es el símbolo viviente de la unidad de la izquierda, admirada por el Partido Comunista, querida por el Partido Socialista, incluso los demócratas cristianos participaron en su gobierno. O sea, tiene un y cuando el presidente Boric nombra a sus antecesores, por ejemplo, no nombró a Lago y sí nombró a Bachelet. Claro. Es una cosa bien curiosa, como sí nombró a Elwin y no nombró a Frey. Yo creo que eso es interesante, porque ella representa algo importante en la unidad de la izquierda chilena. Por otro lado, prácticamente no hay ni una posibilidad de que la derecha seriamente se comprometa con Michelle Bachelet. Básicamente porque si vemos lo que fueron las campañas de este último año y la posición de un sector importante de la UDI, de Renovación Nacional y de Republicano, es que precisamente Michelle Bachelet es la responsable de muchos de los principales males que sufre hoy Chile, como es el fin al lucro, el copago y la selección en materia educacional, o la reforma tributaria que tanto daño produjo a la inversión y a otros temas en Chile. Entonces, Bachelet no es una persona transversal, sino que es una persona muy situada y con esos problemas. Y lo último que yo diría es que, con todo, no veo posibilidad de que el gobierno se oponga a Michelle Bachelet, o sea, del gobierno de José Antonio Kast estoy hablando, salvo decir esto, que fue un amarre, que estuvo mal hecho, o lo otro que dijo el presidente Kast, que hay prioridades y las prioridades no están ahí. Lo más probable es que la candidatura de Michelle Bachelet fracase, que no sea elegida, y yo creo que ahí hay un buen elemento para que la izquierda se una para echarle la culpa al gobierno de José Antonio Kast, en circunstancias que no estaría ahí la responsabilidad de que ella no haya triunfado, en caso de que así ocurra.
Y a nivel internacional, profesor, yo creo que nuestros auditores no sé si saben, pero Michelle Bachelet ya ha tenido gestiones dentro de la ONU, como en ONU Mujeres, Derecho Humano. ¿Cómo se lee, por así decirlo, el panorama internacional? Porque finalmente uno puede postular a Michelle Bachelet, pero se postulan varios candidatos, los países vetan, no sé si se sabe un poco más cómo funciona el sistema de elecciones.
No, ella es una persona con una gran trayectoria internacional y que habla varios idiomas además. Desde luego el alemán, donde vivió muchos años en Alemania Oriental, detrás del muro, inglés también, o sea, es una persona, además es muy preparada en varios temas, contra lo que dicen sus detractores, como que la miraban en menos, es una persona preparada en defensa, ciertamente en temas de salud, en temas sociales, y por las áreas donde estuvo en las Naciones Unidas, en temas de mujer o en temas de derechos humanos. Se empieza a enredar el tema en los derechos humanos, porque efectivamente ella nunca condenó, por ejemplo, cuestión que puede tener una explicación personal, familiar. La dictadura comunista de Erich Honecker, la construcción del muro, los asesinatos que se produjeron en el muro de Berlín, entonces eso sería contradictorio con su discurso de derechos humanos y otro tipo de cosas. Pero lo que hay ahora efectivamente es una elección a nivel mundial, y efectivamente hay un grupo de países que puede ejercer el derecho a veto respecto de ella o de otros candidatos. En esto no es tan claro, porque hay recursos comprometidos, recursos del Estado chileno para la campaña, otros están haciendo exactamente lo mismo. No es fácil aventurar cómo es una elección de este tipo.
Así es. Profesor, quiero dejar un tema, nos quedan unos minutos, podemos anunciarlo y después continuarlo después de la pausa. Pero el 6 de febrero, que es mañana, se cumple un aniversario de la muerte del presidente Sebastián Piñera. Yo puedo comentar que tuve el privilegio de asistir no solamente a la misa que se realizó en la Catedral de Santiago, sino que también al homenaje que se le hizo en el ex Congreso. De esas cosas que pasan por producto del trabajo, jamás me imaginé estar en un funeral de Estado, que también es bastante impactante. No sé si podemos comentar algo antes de irnos a la primera pausa con respecto la muerte bastante sorpresiva de un expresidente.
Fue absolutamente sorpresiva. Te cuento una cosa, yo estuve 6 días antes con el presidente Piñera, 6 días antes de su muerte, por casualidad, porque yo en estas fechas casi siempre voy a Madrid. Venía yo volviendo de Madrid, pero vía Sao Paulo, y él venía de Sao Paulo. Entonces nos encontramos en el aeropuerto, de Santiago. Yo lo vi en el cambio, pero no hablé con él ahí. Y sí, a la vuelta me comentó Alejandro, no me decía Alejandro, me decía: señor San Francisco, ¿cómo está? Estoy leyendo su libro La Guerra Civil del 91, estaba leyendo esos dos tomos, y me comentó un día que era muy balmacedista y cosas por el estilo. Fue una conversación de unos 5 o 10 minutos, no mucho más, y nos despedimos. Me dijo que seguía en política, 10 años más me dijo. 10 años más, impresionante, ¿eh? Porque yo le pregunté por el retiro reciente del presidente Ricardo Lagos, que había anunciado pocos días antes o pocas semanas antes que ya abandonaba la política. El presidente Piñera dijo: 10 años más, no, falta mucho todavía para mi retiro. Y esa fue la última conversación. Yo lo conocí, o sea, estuve en su casa, hablamos por teléfono un par de ocasiones, me tocó hacer cosas con él. Y la verdad es que era una persona muy muy impresionante, un presidente muy preparado, con una capacidad económica superior, creo yo que con menos capacidad política o apertura a otros mundos, pese a que a él le gustaba la cultura, el fútbol y todo eso, sus equipos de trabajo eran más bien homogéneos en términos, claro, en términos económicos, familiares, sociales. Yo eso se lo critiqué en su casa una vez que me invitó a comer, por intermediación, supongo, de Gonzalo Blumel, que estaba en la mesa, pues yo no conocía mayormente al presidente, pero fui invitado a esa comida y conversamos, y me pidió que le hiciera críticas a su primer gobierno. Yo le hice críticas. Me acuerdo de dos, ¿eh? Una fue esto del homogéneo del gabinete, que me parecía que tenía que ser más diverso socialmente, en materia de universidades donde habían estudiado, de regiones, o sea, distintas cosas que mostraban esa diversidad. Y le critiqué también no haber reformado el sistema binominal, porque yo creo que iba a terminar mal eso, y yo creo que terminó mal. O sea, no lo reformó la presidenta Bachelet, y con otras normas sin limitaciones que podrían haber sido valiosas. Y conversamos ahí. Pero obviamente es una figura absolutamente crucial de la historia política chilena de los últimos 40 años, presidente en dos ocasiones, con gran mérito personal en eso. A Piñera lo dieron por muerto varias veces, la candidatura de Joaquín Lavín fue excepcionalmente potente en 1999-2000, pero en 2005 emergió con todo Sebastián Piñera en esa candidatura. Termino con un detalle para los que quieran profundizar sobre la figura de Sebastián Piñera. Esta semana yo invité a mi programa Historia, Libros y Bandera, aquí en Radio Agricultura, los sábados, a Pedro Pablo Díaz, Peter Paul, como le llamaba Sebastián Piñera, porque eran muy amigos. Y hablamos del libro Amistad, que son recuerdos con Sebastián Piñera de Pedro Pablo Díaz, que generosamente vino aquí a la radio. Entonces, los que quieran buscar en YouTube Historia, Libros y Banderas, ahí van a encontrarlo. Y esta situación en que Pedro Pablo Díaz dice que Renovación Nacional tiene que proclamar a alguien del partido y no Joaquín Lavín en 2005, yo la puse como extracto en mi Instagram, que es @sanfranciscoalejandro, para también el que lo quiera ver ahí y no escuchar el programa completo. Pero yo creo que el programa vale la pena, pero Pablo Díaz es un gran conversador y fue muy, muy amigo de Sebastián Piñera.
Queridos amigos, nos vamos a esta última pausa comercial con esta recomendación para que puedan ver el capítulo de Historia, Libro y Banderas con Pedro Pablo Díaz, que es ahí que ya volvemos estos jueves de historia en Radio Agricultura.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida, con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en este Nuevas Voces de día jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco. Profesor, en este último bloque le quiero preguntar, seguíamos conversando ya que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del presidente Piñera el día de mañana. El presidente Sebastián Piñera es el primer presidente de derecha, centro-derecha, como uno lo quiera llamar, desde el regreso de la democracia, gobernó dos veces, y ahora nuevamente tenemos un presidente de derecha que va a empezar a gobernar a partir del 11 de marzo, que es José Antonio Kast. ¿Qué similitudes tiene, qué lo diferencian, y por qué pasamos de Sebastián Piñera a un José Antonio Kast, o Sebastián Piñera, Gabriel Boric y después José Antonio Kast?
Buen tema. Si tú ves, los liderazgos en las derechas son bastante móviles, no son estáticos. El 89 el candidato fue Hernán Vigí, que era un independiente, que después terminó militando en la UDI, que era de formación más bien económica, si bien era ingeniero. Pero en el 93 hubo dos candidatos, que fueron José Piñera, que era más estilo Kast, por decirlo de alguna manera, y que no lo apoyaba la UDI formalmente, pero muchos UDI votaban por José Piñera. Y el candidato del sector, como se decía, era don Arturo Alessandri, que era representativo bastante, de manera fiel, de toda la coalición. Después se consolidó Lavín como el candidato único, con un gran apoyo, muy transversal, que no era de la UDI, era de la UDI, era de sectores populares, era de gente de Renovación, la UDI pasó a ser el partido más grande de Chile. Pero en el 2005 quedaron dos derechas bastante equivalentes, y Lavín y Piñera sacaron prácticamente lo mismo. Pero como ganó Piñera, Piñera quedó consolidado como el gran líder de la derecha, y eso le permitió su triunfo tanto el 2009 como el 2017, a mucha distancia de otras figuras. Por ejemplo, Evelyn Matthei, dos veces candidata presidencial, el 2013 y el 2025, en ambos casos con malos resultados, perdiendo en la segunda vuelta el 2013, quinto lugar este 2025. De manera que surgiera alguien por la derecha o por el centro era algo previsible. Y yo te diría que ahí pasan dos cosas. En Chile Vamos se produjo una especie de momificación de los liderazgos. O sea, si tú te fijas, los liderazgos de los últimos 15 años son Piñera 2009, Piñera 2017 y podría haber sido el 2025. Matthei el 2013 y el 2025, pero podría haber sido el 93, porque estuve en la pre-campaña con Piñera el 92. Y Lavín podría haber sido el 2021 si no pierde las primarias. Pero Lavín había estado el 99 y el 2005. Entonces hay poca renovación de la política. La renovación de la política debía venir naturalmente de la generación de José Antonio Kast, que es la generación que estaba en los años 80 en la universidad y que representa muy bien personas como José Antonio Kast, la Marcela Cubillo, Rodrigo Álvarez, Darío Paya, Gonzalo Uriarte, por ejemplo. O sea, hay figuras potentes, importantes, pero que no llegaron a dirigir la UDI. Y cuando se produjo el cambio en la UDI, se produjo hacia abajo, una generación inmediatamente inferior. Ernesto Silva en su momento, Javier Macaya y hoy Guillermo Ramírez. Entonces fue una especie de generación perdida. ¿Y por qué se cambia? Bueno, yo creo que se mezclan dos o tres cosas. Una es ese vacío que deja el liderazgo amplio de Piñera en su propio sector. Dos, por la pertinacia, por la decisión, por la determinación de José Antonio Kast. José Antonio Kast, el año 2017, muchos decían, no, un candidato marginal, de nicho, está bien, pero el año 2021, ¿te acuerdas? 44%. No, Kast tiene techo. Claro. Ahí llegó el techo de Pinochet, 44%, y de ahí no se mueve. Y termina ahora pasando a segunda vuelta, cuando en enero, o pongamos el 5 de febrero del año pasado, o sea, hoy día, estaba muy abajo en la encuesta, pero muy, muy abajo. Entonces, se debe a la pertinacia de José Antonio Kast. Y en tercer lugar, a los cambios chilenos, que ya no son de la derecha. Kast fue el que mejor representó los dos ideales que mueven a los chilenos en esta etapa, así como los representó Boric en la anterior etapa, que son la seguridad y el crecimiento económico. Entonces, siempre hay que tener claro, Carlos, que los liderazgos no son estáticos, los partidos no tienen comprada la rueda de la fortuna, hay que trabajar mucho, intensamente, y hay que renovar los liderazgos. Esto vale para todos, derechas, izquierdas. La izquierda, solo para terminar, volvió a recurrir a Bachelet el 2013, casi recurre a Lagos el 2017, y se les mete por la izquierda, un grupo más joven, renovado, claro, como fue el Frente Amplio.
Profesor, antes de irnos con este programa, que siempre se pasa muy rápido los jueves de historia, yo sé que nuestros auditores tiran o piensan lo mismo que yo. ¿Tiene, nos trae algunas recomendaciones de libro?
Bueno, primero me compré muchos libros en España, que no me escuchen algunas personas, pero me compré un par de libros, me compré un poco más, pero voy a mostrar dos de los que me compré, que creo que vale la pena que lo conozcan. Este, Benedicto XVI, El Señor nos lleva de la mano, homilías privadas. Me compré cuatro, porque nuestro amigo nos encarga el libro. Así que me compré uno para mí y tres por encargo, pero... como todo Benedicto, extraordinario. Pero este libro yo creo que vale la pena. Yo voy en el capítulo 2 recién, o en el capítulo 1 ya me leí la introducción. La crisis espiritual de la democracia, polarización, totalitarismo y relativismo, Julio Borges Llunyant. Ojo, él es el coordinador, muchos autores. Está fascinante el libro. Todavía no lo voy a recomendar porque no lo he terminado, pero está muy interesante. Y me compré otros libros que iremos trayendo aquí para mostrar a quienes les gusta la cultura de los libros. Estuve en Marcial Pons, como hay que hacerlo cuando uno va a España, en la Casa del Libro, en Troa. Muy bien. Pero la recomendación es este libro. Este libro se llama Olga Rist, Misión de Amor. Este es un libro escrito por María Angélica Arteaga. Pero, ¿qué tiene de interesante este libro, aparte de la vida de Olga Rist? Que es la mamá de José Antonio Castro. Entonces, cuando uno lee este libro, que yo lo leí por razones profesionales, de interés, por el estudio que estoy haciendo de la vida de José Antonio Kast y de su ideario político, obviamente fui a los antecedentes familiares. No son los únicos antecedentes, también he mirado los antecedentes religiosos, el movimiento de Schoenstatt, los antecedentes políticos, el gremialismo de la Universidad Católica, Jaime Guzmán y la Unión Demócrata Independiente, para llegar hasta hoy. Me parece un libro fundamental, clave, muy bonito, un libro bien escrito, y un libro que nos permite comprender de una manera más compleja y desprejuiciada, no solo a la familia Kast, sino al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Un libro que me gustó mucho. Yo había leído algo de temas familiares de los Kast, Miguel Kast, Pasión de Vivir, el libro de Joaquín Lavín, también el libro Testimonio de los Sobrevivientes, que escribió Mónica Kast, en que aparece la llegada de sus abuelos a Chile. Entonces, este libro yo creo que es un excelente complemento y una gran lectura. Olga Rist, Misión de Amor.
Ya saben, queridos amigos, esas son las tres recomendaciones del profesor Alejandro San Francisco. Yo puedo contar que, bueno, nos encargaron varios, yo también tuve un par de días por Madrid, harto shopping, harta compra de libros, y nos encargaron varios de esos libros de la homilía privada de Benedicto XVI, y agotado en la
casa. Estaba agotado en varios lados.
Agotado en varios libros, en varios lados. No sabemos cuándo llega a Chile, así que también, si es que tiene algún amigo por ahí al cual poder pedirle un favorcito,
llegamos
cuando vaya a Madrid, claro, puede pedirle ese libro que parece que es bastante bueno. Habrá que ver, yo todavía no lo
he leído. Estamos empezando, hay que tenerlo leído para abril, cuando se cumple un nuevo aniversario de la muerte. Don Carlos le va a preguntar si ya lo leyó. Y ahí vamos a tener una prueba cada uno.
Me parece. Queridos amigos, tenemos que irnos despidiendo de este nuevo jueves en Nuevas Voces, jueves de historia. Profesor, un gusto haber compartido esta vez con usted. Y bueno, nos estaremos viendo en los próximos jueves de historia. Y usted que es ahí, que ya viene Deportes en Agricultura. Y nos estaremos viendo en Nuevas Voces el día viernes. Chao, chao.
Muchas gracias, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.